Han pasado 81 días desde que España sufrió la mayor tragedia de alta velocidad en su historia.
Uy, qué noticia más fea. Esperemos que no sea una tragedia. Descarrilan dos trenes en Adamuz, en Córdoba. Primera confirmación oficial de emergencias 112 Andalucía. 5 fallecidos, 25 heridos graves.
Este era el momento que aquí en COPE Paco González te contaba que un tren Irio que cubría el trayecto Málaga-Madrid había descarrilado a su paso por Adamuz, en Córdoba, y había invadido la vía contraria justo cuando pasaba una Alvia que regresaba de Madrid a Huelva. El primer balance se quedaba desgraciadamente muy corto. En total perdieron la vida 46 personas, 152 resultaron heridas. Esther viajaba en uno de los trenes y nos contaba así lo que acababa de vivir.
Hemos visto varias personas muertas tiradas en las vías del tren, personas con heridas súper gordas, en fin. Yo, mientras estaba en ese momento que se han apagado las luces, que no sabías lo que estaba pasando, porque claro, no ves nada, solo sientes que la gente se te cae encima, que se te caen los sillones encima, que te golpeas por todos lados.
Bueno, pues 81 días después, aún seguimos sin saber exactamente qué ha ocurrido. ¿Cuál es la versión oficial? Y nadie ha asumido ninguna responsabilidad. Por supuesto, nadie ha dimitido. El último informe que ha elaborado la Guardia Civil descarta por completo un fallo humano por parte de los maquinistas o un sabotaje. Tira por tierra esa mano negra y extraña a la que apuntaba el ministro de Transportes, Óscar Puente, en las primeras horas.
El accidente es tremendamente extraño, es en una recta, pues todos los expertos en materia ferroviaria que han estado hoy aquí, que están en este centro y los que hemos podido consultar, pues están tremendamente extrañados del accidente, porque como les digo, es raro, es muy raro, es muy difícil en este momento de explicar.
2 meses y medio después, los investigadores manejan solo una causa, la rotura del carril o de la soldadura de la vía, aunque no saben precisar qué pudo ocurrir primero. A lo largo del documento que la Guardia Civil ha remitido a la juez instructora, los agentes señalan 5 negligencias que ponen en cuestión el papel de prevención de Adif. La primera y más importante es que el sistema de apoyo al mantenimiento que mide la tensión en los carriles, ya sabes que los trenes van con electricidad, ¿no? Ya no van a carbón, ¿verdad? Bueno, pues ese sistema que mide si esa tensión es constante registró una caída brusca la noche anterior al accidente, que se mantuvo durante 22 horas, pero al permanecer por encima del umbral mínimo de seguridad, pues no generó ninguna alarma. Esta misma semana las víctimas se reunían con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, por primera vez desde que se produjo el accidente, y le ponían este asunto sobre la mesa.
Lo que sí nos dijo el presidente de Adif, y nos llamó mucho la atención que reconociera, que las ocultaciones, o sea, las observaciones mediante una maquinaria especial que se hacen durante la noche generalmente, cuando cesa la circulación de los trenes, pues en España no se habían reducido con el paso de los años, pero también reconocía que no habían aumentado proporcionalmente al aumento de trenes que circulaban ahora mismo por la red.
O sea, primera negligencia. Hay un sistema de apoyo al mantenimiento que mide si hay luz, red eléctrica, que va por las vías o no, para que pasen los trenes, no funciona. Segunda negligencia, de la que habla el documento de la Guardia Civil, una mala ejecución en la soldadura, algo que puede deberse a la propia acción del soldador, al uso inadecuado del kit de soldadura o a una falta de detección de este fallo por parte de los supervisores. Esta supervisión tiene una última capa de seguridad, que es la auscultación de la vía, una tarea que Adif subcontrata a Redalsa. Como recordarás, en este programa pudimos hablar con 2 maquinistas auscultadores que nos reconocían que llevaban meses cobrando sin trabajar.
Que una vez que se nos ha dado el plan de acogida, la formación inicial, el reciclaje de los títulos, se nos deja en casa desde septiembre del año 23 hasta abril del año 24, que me voy a hacer una formación de los trenes nuevos a Lleida. Pero hasta que no realice la formación práctica, no los puedo conducir.
Nos hacen ir a una oficina, literalmente estar allí sentados 8 horas, sin hacer nada. Es decir, yo voy, ficho, me siento, no me fijo, puedo hacer lo que quiera, porque no tengo que hacer nada de maquinista allí.
Ven Netflix. Y la tercera negligencia, por si todo lo anterior fuera poco, certificados cambiados. ¿Esto qué es? Bueno, pues dice el documento de la Guardia Civil que el parte original rellenado por el soldador en mayo del 2025 establecía que había aplicado un método erróneo para unir el material de 2023 con material de 1989. Sin embargo, El 29 de enero, esto es, 10 días después del accidente y con la soldadura ya en el foco de las investigaciones, un inspector resulta que corrigió ese informe con una fe de erratas y señala que el soldador confundió las etiquetas de certificación. El presidente de Adif admitía en su comparecencia en el Congreso esta confusión, pero insistía en que se estaba haciendo todo bien hecho.
Ni hemos modificado informes, ni hemos obstruido a la justicia, ni hemos alterado pruebas, ni hemos ignorado advertencias a los maquinistas, ni estamos terriblemente tensos porque estemos investigados por los fondos europeos. Por favor, que vengan y que nos digan que lo hemos hecho bien.
46 muertos, ¿eh? A todo esto hay que unir el material que en plena noche Adif se ha llevado de la escena del crimen, porque en su opinión iba a acabar siendo chatarra, algo que preocupa especialmente a las víctimas y a la jueza de cara al juicio. Aunque la pregunta que todos nos hacemos ahora, después de leer este nuevo informe, es cómo es posible que se registre una caída brusca en la tensión de las vías durante 22 horas y no salte ninguna alarma. Ricardo Martínez, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad CEU Fernando III. Ricardo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿y esto cómo es posible?
Bueno, vamos a ver. Si me permites, te voy a ir contando un poco, ¿vale? Que el circuito de vía que estamos utilizando en España está diseñado en teoría, que eso es lo importante, para detectar anomalías eléctricas compatibles con roturas del carril, ¿vale? Uh-huh. Esto está funcionando en Francia o, por ejemplo, en Japón. Pero es que en otros muchos sitios del mundo, y estoy hablando de la India, por ejemplo, hay ya sistemas específicos de detección de roturas de vía por ocultación en continuo. Y son todavía más baratos. Por tanto, no es un problema de tecnología, ¿vale? Eso para empezar.
Entonces, ¿de qué es el problema? ¿Qué ha pasado aquí?
¿Qué ha pasado? Bueno, mira, si quieres te voy a contar. Eso fue un problema, pero bajo mi punto de vista... habéis comentado que el informe lo que te está diciendo claramente es que es un problema de rotura de raíl, pero no se sabe si la responsabilidad está en la soldadura o en el propio raíl que viniera defectuoso. Vamos a ver, el raíl se rompe justo al lado de la soldadura, es decir, en la zona de influencia térmica de la soldadura. Si la soldadura se ha hecho con muy mala ejecución, se puede fragilizar perfectísimamente esa zona. Lo más probable es que todo se deba a una mala ejecución de la soldadura, porque es muy raro que un raíl se vaya a romper justo al lado de la soldadura porque tiene una mala composición o unas malas propiedades, porque entonces estaríamos hablando que estarían en la misma situación todo el lote de esos raíles, y podemos estar hablando de 3 o 4 kilómetros de raíl.
Ya. Correcto. O sea, entonces los raíles están bien, la soldadura está mal puesta y de repente se detecta un fallo durante 22 horas de que por ahí no pasa energía.
Ese problema es el que te estaba comentando al principio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bien, pues que tenemos un sistema que, pudiendo ser utilizado para la detección de rotura de vía, solamente se utiliza para la observación de la vía ocupada, de la ocupación de un tramo de vía por un tren, es decir, para la localización de trenes, nada más. Y te dice, no, es que la caída fue de 0,5 voltios y eso está por debajo del umbral de alarma de 0,78 voltios. Claro, usted ha querido subir el umbral de alarma, ¿vale?, a 0,78 voltios, pero la realidad es que ha estado 22 horas con una caída de 0,5 voltios, que es algo anormal y que no han enviado para allá a ninguna brigada. Pero es que la cosa va a más. No nos quedamos con esto, porque en el mismo informe se dice clarísimamente que en el pliego de condiciones para la instalación de este tipo de seguridad, de circuito de vía, se indica claramente que tiene que tener la especificación de saltar la alarma o de observar roturas de carril. ¿Y qué ocurre? Que te dicen, no, le hemos desechado este método, lo hemos desechado para detectar roturas de raíl porque no lo vemos suficientemente fiable. No, la realidad es que es demasiado sensible. Y esto es algo parecido que si tú instales en tu casa una alarma, ¿vale?, que tenga un sensor especialmente sensible, ¿vale?, uh-huh, y que te dé de vez en cuando saltos de alarma falsos, es decir, porque pasa un pajarito o porque ha caído un agua.
Sí, o porque hay viento, sí.
Exacto. Vale, entonces, ¿qué hacemos? Desconectamos la alarma y ya está, ¿vale? Y ya no tenemos falsas alarmas, claro. Esto es como lo de Pedro y el lobo. Claro, mira, yo no hago caso y al final vino el lobo.
Sí, es como dice Ricardo, es una negligencia extraordinaria, ¿no? Ricardo Martín, catedrático.
No lo digo yo, lo dice el informe.
Sí, es evidente.
¿Vale? No con este ejemplo, pero...
Gracias, de verdad, Ricardo Díaz Martín, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad CEU Fernando III, una vez más por ayudarnos a entender qué es lo que sucedió aquí. Buenas tardes.
A vosotros.